Parques Nacionales. Desde LRA 19 Nacional, Puerto Iguazú, para todo el país.
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental, sobre su flanco maduro el sol. Carne vibrante el corazón de la espesura en su misterio impenetrable. En la noche azul, misionerita, un corazón.
Buenas tardes, ¿cómo están, querido país, República Argentina? Desde Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, vamos a hacerle compañía desde Radio Nacional Iguazú, desde el programa de Parques Nacionales de Argentina. Mi nombre es Claudio Altamirano y vamos a estar hablando de todo un poco que tenga que ver con la conservación, el cuidado del medio ambiente y los buenos hábitos que tengan que ver también con la salud. Y como siempre, me acompaña en el programa aquí de Parques Nacionales para todo el país, Cristian González. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Cómo está, audiencia de Radio Nacional? ¿Cómo estás, Claudio?
Bien.
Un programa nuevo, ¿eh? Nos juntamos hoy para generar y transmitir información.
Sí, y en este hermoso día que está haciendo aquí en la ciudad de las Cataratas, en Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, con una temperatura en esta semana que varía entre los 18 grados y los 34. Durante esta semana va a haber una temperatura muy, muy agradable aquí en la ciudad de las Cataratas. Hermoso día, primaveral, con los verdes, los distintos verdes de la selva misionera en todo su esplendor. Hermosísimo está. 800 metros cúbicos de agua por segundo es lo que cae en estos momentos por los saltos de cataratas del Iguazú, que nos brindan un espectáculo hermosísimo aquí en este atractivo principal del Parque Nacional Iguazú. Todos los circuitos y pasarelas habilitados. Cuando lleguen al Parque Nacional Iguazú, tienen el centro de visitante, ahí nomás el ingreso, fue que pagan los tickets de ingreso al parque. Su visita obligada es por el Centro de Interpretación de la Naturaleza y Vidareta, donde los chicos de informes, personal de Parques Nacionales, le estará brindando toda la información, recorrido, circuito, en el tiempo que usted esté dentro del parque, que sea óptimo y mejor aprovechado para disfrutar del circuito inferior, del circuito superior, Garganta del Diablo, el Tren Ecológico de la Selva, Sendero Verde, Sendero Macuco, entre otros atractivos opcionales dentro del parque, como la Gran Aventura o lo que es el floating. Así que hermosos paseos dentro del parque. Y también le quería contar que los paseos Luna Llena, ahora en el mes de noviembre, se realizará del 9 al 13. Los cupos son limitados y deben realizar su reserva.
Perdón,
no me venía la
¿qué pasó la ahí? Palabra. Una laguna.
Su reserva con anticipación en www.iguazuargentina.com. Si durante el día el paseo en cataratas es hermoso, imagínense a la noche solo bajo la luz de la luna llena, iluminado por la luz de la luna llena. Es impresionante, hermoso, mágico, no se pierdan, del 9 al 13 de noviembre, y en diciembre también será cerca de esa fecha. Así que vayan programando su visita a Iguazú dentro de las fechas que se realiza el paseo de luna llena, que es muy, muy solicitado y buscado. Y otro de los principales paseos opcionales dentro del parque es la lancha debajo de las cataratas con la empresa Iguazú Yangle. Así que visite el parque, visite cataratas y todos los atractivos naturales aquí en la provincia de Misiones. Y en el programa de hoy de Parques Nacionales hablaremos con Paula Sichero, quien es directora nacional de conservación de la Administración de Parques Nacionales de Argentina, quien estuvo presente en el tercer Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, que se realizó el 14 al 17 de octubre pasado en Lima, Perú. los profesionales de la región analizaron, compartieron y debatieron sobre los avances y desafíos de las gestiones de áreas protegidas, el cuidado y el desarrollo de los recursos naturales y culturales de nuestros países. Pablo nos contará sobre la participación de Argentina y de parques nacionales en ese congreso. También hablaremos con el guardaparque nacional Daniel Crosta, ya que el Parque Nacional Chaco está de aniversario, 65 años de creación, cumplió el 22 de octubre pasado. Así como el Parque Nacional El Impenetrable también estuvo de aniversario y cumplió su quinto aniversario de creación en la misma provincia, ahí en Chaco. En la localidad de Miraflores está el intendente de esa área protegida, el guardaparque Leo Huber, quien estuvo charlándose un poco tiempo atrás con nosotros sobre los avistajes y el trabajo sobre el yaguareté que se está realizando ahí en el Parque Nacional El Impenetrable. 5 años cumplió el 22 de octubre pasado y le mandamos un gran saludo a él y a todo el equipo técnico y administrativo que lo acompaña en la tarea ahí en la provincia del Chaco, en el Parque Nacional El Impenetrable. Pero vamos a hablar en este programa con Daniel Crosta del Parque Nacional Chaco para contarnos el trabajo que se viene realizando ahí y los 65 años de creación de ese parque tan importante aquí en el noreste argentino. También hablaremos con Carolina Goitzueta de la Fundación Mundo Sano. Cristian, ¿sobre qué tema?
Estamos trabajando, porque estamos ayudando, también estamos colaborando con la concientización del lavado de manos. Así que como una de las premisas de los parques nacionales es generar los lazos con aquellas instituciones o grupos que trabajan para la conservación y para el cuidado del ambiente, bueno, también estamos colaborando con la Fundación Mundo Sano. Así que también va a salir ahí Carolina Boisueta, la directora de la Fundación Mundo Sano, en la delegación acá de Puerto Iguazú.
Un programa muy interesante tendremos en el día de hoy, así que lo invitamos a todo el país a que nos acompañe desde aquí de Radio Nacional Iguazú en el programa de los Parques Nacionales de Argentina.
¿Sabías que la Argentina hospeda 18 ecorregiones representadas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Esto la convierte en uno de los países con mayor diversidad biogeográfica del mundo. Algunas de ellas son las yungas, los bosques patagónicos, los esteros de Liberá, el Chaco Seco, el monte de Sierras y Bolsones y el delta e islas del Paraná.
Y el 19 de octubre pasado se realizó una nueva edición de un encuentro que consiste en registrar la mayor cantidad de aves y así contribuir con la conservación. Mucha gente visitaron varias áreas protegidas, varios parques nacionales, provinciales, municipales, para hacer la observación de ave. El Gran Día Mundial de Observación de Ave también se realizó dentro de los parques nacionales. Uno de ellos fue el Palmar, el Iguazú, Predelta, Aconquija, Sierra de las Quijadas, Lago Puelo, Dihuel Calé, la Reserva Natural Formosa y el Monumento Natural Laguna de los Pozuelos. Después, en base a esta grilla, en el próximo programa vamos a estar hablando con algunas de las personas que han participado de este Gran Día Mundial de la Observación de Aves que se realizó en los parques nacionales el 19 de octubre pasado, para que nos cuente cuál fue la experiencia, cómo fue que fue ese día de las actividades, qué lograron ver, qué pájaros vieron, qué aves, si se descubrió algo nuevo. Así que vamos a estar hablando en el próximo programa sobre esto. Y como bien le decía, que vamos a hablar con Paula Sichero, quien es directora nacional de conservación de la Administración de Parques Nacionales de Argentina, sobre la participación de parques nacionales en el tercer Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, que se realizó en la ciudad de Lima, en Perú, ahora en el mes de octubre. ¿Cómo estás, Paula? ¿Nos escucha bien?
Sí, buenos días, los escucho perfectamente. Un gusto, como siempre, charlar con ustedes.
Qué bueno. Y por fin vamos a poder hablar más un poco distendido y en profundidad sobre lo que fue este congreso en Lima sobre lo que es las áreas protegidas de Latinoamérica y el Caribe y la participación de parques nacionales. Fue una comitiva bastante interesante e importante de parques nacionales en representación de las áreas protegidas argentinas nacionales para integrar distintas mesas de trabajo. ¿Sobre qué se charló en ese congreso, Paula?
Bueno, como algunos de ustedes sabrán, el congreso es un congreso para nosotros importante porque es un congreso de la región, ¿no es cierto? Ajá. Reúne a toda la gente que trabaja en parques y reservas nacionales de toda Latinoamérica y el Caribe. Y además se hace cada 10 años. El primero fue en el año 97 y lo organizó la gente de Parques Nacionales de Colombia.
Sí.
Fue allá, en Colombia.
En Colombia.
El segundo fue en el 2007 y lo organizó Parques Nacionales de Argentina, en Bariloche.
Sí.
Y el tercero fue ahora en Perú y lo organizó el Servicio de Parques Nacionales de Perú. O sea que es una oportunidad de encontrarnos todos.
Es
y
como,
hablamos
es como
de
el
todo
mundial.
Un poco, digamos.
Es como el mundial de las áreas protegidas. Cada 4 años, 8, 10 se juntan.
Claro, porque después está el Congreso Mundial de Áreas Protegidas que organiza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que ese es cada 4 años. El último fue en Sydney,
ajá,
Australia.
Ah, bueno, entonces este sería como la Copa América.
Claro. Sí. En cambio, este es de todos nuestros compañeros y colegas latinoamericanos.
¿Y cuáles fueron las percepciones y los avances y desafíos de las áreas protegidas en Latinoamérica y el Caribe entre el 2008, que fue en Bariloche, y 2018?
Bueno, nos tocó a nosotros como últimos organizadores del anterior congreso, de nosotros a Parques Nacionales, digamos, preparar el informe de qué pasó en la última década.
Uh-huh.
Así que con ayuda de la Fundación Vida Silvestre, que tenía fondos a través de PIU, Charitable Trust, contratamos consultores especialistas, hicimos una encuesta que a 600 referentes en toda Latinoamérica y el Caribe, preguntando sobre las 10 directrices que habían surgido, los 10 temas importantes que habían surgido en el 2007 en Bariloche.
Uh-huh.
Y el avance en la región es bastante heterogéneo, digamos. Toda nuestra región, Latinoamérica, ha tenido cuestiones de financiamiento, ha tenido problemas también en algunos casos, no necesito decir, por ejemplo, Venezuela, donde ha habido conflictos, y bueno, eso de alguna forma siempre afecta a las áreas protegidas también, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Pero bueno, en principio hemos crecido, se han creado parques nacionales. Un tema que ha sido crucial en esta década ha sido la creación de áreas marinas protegidas.
Sí.
El mar ahora forma parte de la agenda. Argentina en ese sentido tiene muy buenos logros.
Pero,
con el parque.
Paula, sí. ¿Argentina está dando el puntapié inicial de creación de áreas protegidas marinas o ya hay ejemplos en Latinoamérica?
No, ya. Otros países tienen, no.
Uh-huh.
Otros países tienen.
Sí, sí.
Nosotros estábamos con un porcentaje muy bajo.
Uh-huh.
Recordemos que Argentina, en el marco del Convenio de Biodiversidad, junto con todos los países de Latinoamérica, se comprometió para el 2020 a cumplir con ciertas metas. Esas metas se llaman las metas de Aichi,
sí,
porque fueron formuladas en Japón, y Aichi es un lugar en Japón. Entonces, los países nos comprometimos a llegar al 17% de cobertura terrestre en áreas protegidas.
Ajá.
Y el 10% marino.
¿Y cómo estamos ahora entonces con la
nosotros
llegamos
estamos
a la meta?
Con la meta estamos bien.
Sí.
Estamos en el 9,8, llegando al 10 por dos centésimos, de marino, con los dos nuevos parques nacionales,
uh-huh,
con Yaganes y Banco Burgut 2, y en el terrestre estamos un poquitito por debajo, en el 13%.
Bien, tenemos que seguir trabajando entonces para crear nuevas áreas protegidas en Argentina. ¿El desafío?
Sí, el desafío. Y ahí es un poco, en el Congreso de Lima, un poco de lo que se habló de esto.
Uh-huh.
¿Solamente vamos a conservar el planeta si creamos áreas protegidas? Por supuesto que sí, la creación de áreas protegidas es muy importante y tenemos que pensar cuántas más hay que crear para poder un poco mitigar todo el cambio climático y los problemas que estamos teniendo en todo el planeta.
Ajá.
Pero no es solamente crear las áreas, también es que esas áreas funcionen,
claro,
que estén bien manejadas, que cuenten con los recursos mínimos como para poder funcionar,
claro,
que no sean de papel, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Y por otro lado también, En todo Latinoamérica y el Caribe hay algunas ecorregiones o biomas, digamos, que tienen muchas áreas protegidas, y otros, los matorrales, los desiertos, por ejemplo, a nivel continente, no tienen áreas protegidas. Entonces no es solamente crear y que estén bien manejadas, sino también ver que sean representativas de la totalidad de ambientes que tenemos en la región o en el país.
Claro. Paula, Cristian te habla. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Cristian. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Mira, sabemos que se firmó una carta de intención también para seguir trabajando con Chile y Uruguay de manera integrada para fortalecer esto, ¿no es cierto?
Exacto.
Bien, ¿cómo sería esto de seguir trabajando? Son tres países grandes, en el sur, sí, muchos kilómetros de costa marina. ¿Cuál sería la estrategia futura? ¿Dijeron algo? ¿Fueron adelantando algo para saber?
Un poco la estrategia con Chile y con
Uruguay.
Uruguay, iba a decir Brasil, gracias, que lo queríamos sumar, pero todavía no se sumó.
No se sumó.
Se inició hace 2 o 3 años. Ajá. Y la verdad que se instaló lo que se llama la Escuela Latinoamericana para Capacitación para el Mar, para áreas marinas protegidas.
Oh, qué interesante.
Y la verdad que la experiencia fue excelente. Se hicieron ya 2 capacitaciones entre los 3 países para fortalecer capacidades, justamente porque es un tema nuevo. Uh-huh. Y nosotros desde Parques Nacionales pusimos la plataforma virtual que tenemos en el Centro de Capacitación de Embalse y un conglomerado de ONGs reunidas en lo que se llama el Foro del Mar. Sí. Asistieron con el financiamiento, y la verdad que un poco es eso, seguir fortaleciendo capacidades a través de la capacitación, del intercambio de experiencias. Por supuesto, cada país luego implementa la estrategia de áreas marinas o de creación de áreas marinas que puede, independientemente de cada país.
Claro,
¿no?
Seguro.
Pero esto es una muy buena instancia de intercambio y de capacitación.
Bien, son muchos kilómetros de costa que tiene Argentina. ¿Cuáles son las próximas acciones que están haciendo en el sur? ¿Se sabe? ¿Tenés alguna idea como para que nos puedas tirar alguna punta, como para en los próximos programas poder salir un poco más y poder hablar con lo que se viene, con las actividades, con las acciones, con
perfecto,
la conservación?
Sí. Bueno, primero que nada, recordar que se creó en Parques Nacionales la Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas.
Bien,
por lo tanto, la próxima entrevista de radio, mi propuesta es que sea al doctor Joaquín Labugle, que es su director.
Bien.
Él es el que tiene ahora en comando las áreas marinas, exactamente. Lo que sí te puedo contar, adelantar un poquito ya que hablamos del tema, es que, bueno, nosotros tenemos, con Parques Nacionales, tiene identificadas una serie de áreas marinas importantes para la conservación. Desde, digamos, la costa de Buenos Aires para abajo.
Sí.
Ahora, la próxima creación, hay un proyecto financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial que finalmente va a delimitar y proponer para la creación un área que se denomina ahora Frente Valdés, que estaría frente a la península de Valdés, oceánica, ¿no es cierto?
Sí, mar adentro.
Sí.
Ah, mira.
Así que esa sería una de las próximas áreas a crear.
Ah, bien, hay que buscar la información, ¿eh? Que ya vamos a salir a buscar la información para próximos programas, no, poder salir con esto, claro.
Sí, porque hay una agenda muy linda, agenda linda e interesante para meternos en el mar.
Bien, nos tiraste ahí una puntita muy interesante, ¿eh? Muy bien, muchas gracias.
Y ahí estaría pegado con lo... Hay reservas provinciales ahí en la provincia de Río Negro, Santa Cruz,
sí,
toda esa zona.
Sí, por supuesto. Uh-huh. En realidad nosotros este 9,8 que le comentaba Claudio de representatividad en el mar lo tenemos alrededor de un 6% parques nacionales. Y el resto es lo que conforman todas las áreas costero-marinas. En general son costero-marinas, uh-huh, o marinas, pero dentro... cercanas a la costa,
sí,
de
sí,
todas las jurisdicciones provinciales.
Bien.
Bueno, estamos hablando con Paula Sichero, directora nacional de conservación de la Administración de Parques Nacionales, y le vamos a cambiar la última pregunta sobre esto. ¿Cuándo será el próximo congreso y dónde? ¿Ya hay fecha?
No dijeron, pero va a ser dentro de 10 años.
Sí. todavía no se sabe. Bueno, vamos a esperar.
Falta un poquito, vamos a ver. Podemos ir haciendo fixture mientras tanto, ya que hablamos de fútbol.
Un comentario. Lo que es importante de que va a pasar el año que viene, en el 2020, es que va a haber una gran reunión en China, en octubre, donde todos los países del mundo se van a sentar a discutir qué hacemos. Se llama post 2020, porque terminan todos los compromisos de metas y de conservar y todo eso termina en el 2020. ¿Qué va a proponer la comunidad mundial de conservación? ¿Qué le va a proponer a los gobiernos entre el 2020 y el 2030? Esa es la gran pregunta, es para lo que se está trabajando. ¿Qué vamos a hacer para revertir la crisis ambiental que estamos teniendo a nivel mundial? Porque estamos en una crisis muy seria.
Hay actores importantes en el mundo que ojalá se sienten y se comprometan y puedan alcanzar las metas que pide el mundo, ¿no?
Exactamente.
No, se comprometan más que nada. Bueno, y ahí como decía Claudio, Paula, te vamos a cambiar de pregunta. A ver si tenés una idea, estás recién llegada, estás hace unos días nomás llegaste. ¿Tenés idea vos sobre el concurso de un
ya
día?
Ya se eligió.
Sí, bueno, pero que nos tire, porque siempre ella estuvo involucrada.
Del concurso de la escuela, por supuesto.
Ah, bien.
Por supuesto.
¿Qué sabes?
Sí.
Chusmeanos, dalo. ¿Salió algo en la página?
La escuela ganadora. Seleccionamos a la escuela ganadora.
Pero esa la vamos a nombrar el 6, dice.
Exactamente.
El 6 de noviembre, el día de la administración de Parques Nacionales.
Exactamente.
Y hay varias elegidas.
Sí, la verdad que el concurso, esta es nuestra cuarta edición. Ustedes saben que bueno, siempre elegimos un primer puesto, que es la escuela que viaja a un parque nacional, y luego hay un segundo y tercer puesto.
Bien.
El trabajo de selección lo hace el equipo de el programa de contenidos educativos de la Dirección Nacional de Conservación, y trabajan con muchísimos criterios seleccionando los 12 dibujos finalistas.
Bien.
Y luego un jurado compuesto por distintos integrantes del periodismo, de dibujo, de arte, de parques nacionales, de conservación, yo formo parte del jurado, seleccionamos los 3 ganadores. Esto ocurrió el lunes, este lunes pasado.
Ah, ya, ahí, fresquita la noticia.
Bueno, pero lo que podemos adelantar que hay dibujo de la escuela de Bariloche, Río Negro, de aquí de Misiones, de Comandante Andresito, de Córdoba, de Corrientes, de Jujuy, de Santiago del Estero, de Buenos Aires, de la provincia, así que de Luján, hay muchas escuelas que son los finalistas, y el día 6 de noviembre se dará a conocer los dibujos ganadores, así que atento a todas estas escuelas y a estas provincias, y a seguirnos en las redes sociales, en la página oficial de parquesnacionales.gob.ar, para saber si fueron ganadores del concurso. Ya están los finalistas.
Exactamente, ya están las 3 escuelas finalistas.
Buenísimo. Bueno, están seguramente todos los chicos, los alumnos de estas escuelas y estas provincias, torciendo los dedos y orando, rezando para ser los beneficiados. Y vamos a hablar con vos nuevamente para que nos cuente quién será la escuela y dónde van a viajar.
Perfecto, cómo no, por supuesto.
Dale, Paula, gracias por la comunicación y estamos en contacto. Saludos.
Por favor, un placer como siempre hablar con ustedes.
Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Bueno, ahí hablamos con Paula Sichero, directora nacional de conservación de la Administración de Parques Nacionales de Argentina, y seguimos aquí con el programa de los Parques Nacionales. Una pausa y enseguida volvemos.
¿Sabías que el sistema de parques nacionales cuenta con 48 áreas protegidas? Alcanzan una superficie cercana a 14.800.000 hectáreas.
Seguimos en el programa de los Parques Nacionales de Argentina desde Radio Nacional Iguazú para todo el país a través de la Red Federal de Radio Nacional. Salió publicado en las redes sociales del Facebook de Parques Nacionales de Argentina una noticia sobre la Antártida, que en septiembre ahora las focas de Weddell, científicamente llamada con un nombre muy difícil, Leptonychotes weddelli, llega a las costas de las Islas Laurie a tener a sus crías ahora en el mes de septiembre. La aparición se da sobre el pack de hielo marino donde cuidan a sus crías hasta que sean independientes. Estas imágenes se pueden observar y ver en la página de la red social de Parques Nacionales de Argentina. Y sobre el marco de las actividades del aniversario del Parque Nacional Iguazú del 85, ya está publicado los ganadores de las trivias propuestas en el Facebook del Parque Nacional Iguazú, que son, ¿quiénes son los ganadores?
Flor Sauer, Ismabel Orsini.
Felicitaciones a ella, que se han ganado un kit muy hermoso institucional del Parque Nacional Iguazú, que ya le estamos haciendo las gestiones para que les llegue a su casa, a su domicilio. Flor Sauer y Mabel Orsini. Una está en Capital Federal.
Y la otra en Córdoba.
Y otra en Córdoba. En
Morteros.
Morteros. Morteros, Córdoba. Así que muchas felicitaciones a ellas y ya vamos a tener fotos con toda la actividad que están recibiendo su premio. Y vamos con la entrevista próxima con Carolina Goizueta de la Fundación Mundo Sano. ¿Quién está en la línea ya? Carolina, ¿nos escucha bien?
Hola, Claudio, sí, buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien, acá estamos con Cristian y bueno.
Hola, Cristian.
Queríamos compartir con toda la audiencia la actividad de la Fundación Mundo Sano en las escuelas dentro del marco de del Día Mundial del Lavado de Manos o Limpieza, y el trabajo que viene realizando Mundo Sano principalmente con los niños y los chicos de las escuelas primarias aquí de Puerto Iguazú.
Así es, como vos dijiste, desde hace varios años la Fundación Mundo Sano en todas sus sedes en Argentina celebra junto con las escuelas primarias el Día Mundial del Lavado de Manos, que es el día 15 de octubre. Uh-huh. Por lo tanto, se llevan a cabo actividades relacionadas con este hábito tan importante y tan sencillo, y que lo que pretende es evitar un montón de enfermedades a través de mantener este hábito a lo largo del tiempo, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, actividades con juegos donde los chicos aprenden cuáles son los elementos más importantes para lavarse las manos, cuáles son los momentos más importantes y los pasos correctos del lavado de manos.
Entonces, chicos,
en una jornada lúdica aprenden, pasan por varios pasos y aprenden todas estas herramientas.
Carolina, yo recuerdo cuando chico en la escuela primaria siempre andaba con la mano sucia, porque tocas una cosa, tocas otra, la pelota, corre, transpira, salía afuera a jugar a las bolitas. La actividad en la escuela permanente de los niños, y la maestra nos retaba, decía, mira tu cuaderno, mira cómo tenés las hojas, todas sucias. ¿Cómo son hoy en día? No sé si ha cambiado mucho en el tiempo. Las manos de los niños en la escuela, ¿sí? ¿De la misma manera?
Y mira, es difícil que los chicos se mantengan con la mano limpia, eso es cierto. Lo que pasa es que nosotros inculcamos los dos momentos más importantes, que son antes de comer, lavarse las manos antes de comer, o la mamá antes de cocinar, y el otro momento muy importante, no olvidarse, es después de ir al baño.
Sí.
Son los momentos donde mayor probabilidad de que ingresen a nuestro cuerpo bacterias o gérmenes que nos pueden producir enfermedades. Entonces, siempre remarcamos como que esos dos momentos son los más importantes. Obviamente que después, si a lo largo del día nos podemos lavar más veces las manos, mucho mejor, ¿no? Pero esos son los, lo que remarcamos en estos juegos, que son los momentos más importantes de recordar de lavarse las manos, recordar que siempre se tiene que utilizar jabón. Las manos, lavarse las manos con agua sola, la verdad no da resultado. Y bueno, tratar de ver cuáles son las opciones ante un jabón, pues un jabón común, un detergente, un poco de jabón blanco.
Sí.
Cualquier tipo de jabón que tenga en mi casa sirve para llevar a cabo este hábito.
Bueno, remarcar entonces esto, antes de comer y después de ir al baño, siempre lavarse la mano en forma correcta y con jabón o algo bien que pueda ser bien limpio, y desinfectar principalmente y evitar el contagio de cualquier virus o enfermedad, de llevarse a la boca, estas cuestiones, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, hay un montón de enfermedades que uno se evita con este simple hábito de lavarse las manos. Lo que pasa que como es un hábito, hay que adquirirlo, y sobre todo siempre es bueno adquirir estos hábitos cuando uno es niño. Por eso el trabajo que se viene realizando con las escuelas primarias desde hace varios años.
Perfecto.
Donde también estamos viendo que las escuelas han mejorado también la calidad de sus baños, ya tienen jabón permanentemente o tienen toallas, cosa que nos alegra mucho porque quiere decir que el trabajo da resultados.
Perfecto.
Caro, sabemos que esta es una fecha internacional que la podemos sumar al ecocalendario que vamos nombrando nosotros de acá, desde el programa de los Parques Nacionales, que sale para toda la Argentina, estaría bueno poder generar o duplicar todas estas acciones de esta jornada en otras escuelas del país, ¿no es cierto? Si nosotros queremos saber cómo hacerlo o cómo poder generar, o hay alguna maestra, directora o alguien que quiera hacerlo en la escuela o en su barrio, ¿cómo busca información para tirarle una data de cómo poder armar esta jornada o buscar información sobre este tema?
Bueno, en la página de Mundo Sano, www.mundosanos.org, van a encontrar todos los materiales y todo lo referente al lavado de manos. Materiales que pueden bajar e imprimir para utilizar con los niños, de cuáles son los pasos correctos, desde pulseritas que les recuerdan que es importante lavarse las manos, etiquetas. Todos los materiales que nosotros usamos en el evento están en la página de la Fundación, disponible para aquellos que quieran bajar, imprimir y utilizar en cualquier lugar de la Argentina.
Buenísimo.
Dale, Carolina, muchas gracias por la comunicación y seguimos en contacto. Carolina,
bueno, Bolsueta. No, gracias a ustedes y también gracias al área de educación que siempre nos acompaña en estos eventos, nos acompaña en el trabajo con los chicos de las escuelas. Muchas gracias.
Gracias, Caro.
Un abrazo. Bueno, hablamos con Carolina Goizueta, quien es la coordinadora responsable de Fundación Mundo Sano aquí en Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, de la actividad que está realizando con las escuelas primarias. Muy interesante.
Y ahí me anoté un poroto porque, bueno, estamos colaborando desde sí, Parque cual. Con el tema del lavado de manos en las escuelas. Calculemos que son más de 150 chicos en cada reunión que se hace para este lavado de manos, ¿no? Así que estamos ayudando ahí a la Fundación en Puerto Iguazú.
Bueno, y recordamos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales del Parque Nacional Iguazú, el Facebook, que están todavía en fecha para participar y votar al cuadro que más le guste de los artistas que estuvieron el 10 y 11 de octubre pasado pintando frente a las cataratas en el marco de los 85 años del aniversario del Parque Nacional Iguazú, Cataratas en Colores. Dentro de la página del Facebook están cerca de 23 cuadros.
20,
perdón.
Redondo,
20
número redondo, bien, 20.
20 cuadros de distintos artistas, no tienen el nombre y apellido, tienen un número, tienen que ingresar y poner, me gusta el número 1, 2, 8 o 20. Y
le das un like,
o un
ya
like,
está,
y
más
pueden,
rápido.
Sí, y poner me gusta o me encanta, o un comentario, compartir e invitar a la gente. El día 6 de noviembre daremos a conocer el cuadro ganador de la temática de los 85 años del Parque Nacional Iguazú en las redes sociales del Parque Nacional Iguazú. Ingresen y vean los cuadros hermosos inspirados en las cataratas y en el Parque Nacional Iguazú, en la flora y fauna dentro de los 85 años del Parque Nacional Iguazú. Hermosísimo el trabajo que realizaron ahí en el parque ese día.
Bien, y también tenemos, ¿qué hicimos? ¿Te acordás que fuimos esta semana, Claudio, a generar plantación de árboles
sí,
en las escuelas también?
Plantas nativas.
¿Qué estamos haciendo en Iguazú? Estamos plantando árboles también en la ciudad, en las escuelas de la ciudad de Puerto Iguazú. Esta semana estuvimos en la escuela 164. Plantamos frutales y árboles de sombra. Así que prontamente esas escuelas con el cuidado, el amor y el cariño, y la verdad, gracias a la maestra Elizabeth también de la escuela 164, Marilyn de la escuela, a su directora, y al portero, la verdad, qué aliado que hemos tenido ahí con el portero de la escuela, que nos ha ayudado a hacer los pozos, a plantar, le explicaba a los chicos, porque también tiene mucho conocimiento de la flora de la selva misionera y cómo se desarrollaba el árbol y qué frutales eran. La verdad, tenía una información increíble ahí. Tuvimos el apoyo del portero, buenísimo. Prontamente también estaremos plantando en otra escuela de acá de Puerto Iguazú, en la 722. Así que ya nos vamos a acercar ahí. Y para el año que viene ya venimos planificando también todas las escuelas que van a recibir sus árboles, tanto en sus jardines como en grandes macetones, estamos pensando también para poder generar arbustos en las escuelas y puedan tener un poquito de sombra, más verde.
Flores, pájaros.
Flores, que se acerquen los picaflores, las mariposas.
Sí.
Que a muchas escuelas les gusta eso, poder recibir la visita de estos pequeños animalitos.
Buenísimo. Bueno, seguimos aquí en el programa de los Parques Nacionales por Radio Nacional Iguazú para todo el país a través de la red federal de Radio Nacional. Gracias a Miño por ponernos al aire, operación técnica y musicalización. Así que vamos con la parte musical del programa de Parques Nacionales.
En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental. Ese mapa que usamos va mal y ahora estamos perdidos. El cardumen tomó por error una mala corriente. La bandada se nos desbandó hacia un viento de muerte. La carrera que quieren correr tiene el rumbo truncado. La llegada a la meta será un fracaso cantado. No era cierto que el premio mayor se lo gana el más pillo. Quiero verlo en el juicio final al que aprieta el gatillo. Ojalá que la tierra perdone, ojalá exista tiempo prudente de aprender otra vez las lecciones, silvestrar otra vez nuevamente. Ojalá que la tierra perdone, ojalá exista tiempo prudente de aprender otra vez las lecciones, silvestrar otra vez nuevamente.
¿Sabías que el Monumento Natural Nacional es Yaguareté, que desde el 2001 es el felino más grande del continente y está protegido en nuestro país con la máxima categoría de protección para una especie? Hace unos días se registró por primera vez a través de cámaras trampa su presencia en el Parque Nacional El Impenetrable en la provincia del Chaco, y este felino también habita en los parques nacionales Iguazú, Calilegua, Río Pilcomayo y Baritú. El Yaguareté es Monumento Natural Nacional en Argentina desde el 2001. Es una especie protegida ya que está en peligro de extinción. Uno de los avistajes que se realizó últimamente fue en el Parque Nacional El Impenetrable, que cumplió 5 años de creación ahora el 22 de octubre pasado. Y otro de los parques nacionales en Chaco, justamente fue el Parque Nacional Chaco, que cumplió también 65 años. Este parque se encuentra ubicado en el centro-este de la provincia del Chaco, a 120 kilómetros de la ciudad de Resistencia, y fue creado el 22 de octubre de 1954 y posee una superficie de 14.981 hectáreas que albergan una porción representativa de la ecorregión del Chaco húmedo. Y para eso estamos, para saludarlo a todo el Parque Nacional Chaco y al personal que trabaja ahí, técnico, administrativo y los colaboradores. Estamos en línea con el Guardaparque Nacional, Daniel Crosta. ¿Cómo estás, Daniel?
¿Qué haces, Claudio?
¿Nos escucha bien?
Buen día a la audiencia de Nacional, de ahí de Iguazú.
Qué bueno. Estamos en Iguazú, pero hoy para todo el país a través de la red federal, así que te están escuchando a todo el país y quieren saber cómo la están pasando en el aniversario del Parque Nacional Chaco, 65 años, y vos como responsable de la gestión en estos momentos de un parque tan importante ahí en la provincia.
Bueno, nosotros tenemos 65 jóvenes años.
Ajá.
Para que la gente lo entienda.
Se están por jubilar.
se está por jubilar. Sí. Igual que yo. No, al parque, bueno, bien vos lo describías, se crea en la década del 50, cuando en ese momento la creación de los parques respondían un poco a la conservación de los ambientes representativos de nuestro país, porque esos son etapas que se fueron creando los parques en la Argentina. Cuando recién se crearon los primeros parques, Nahuel Huapi y Iguazú, con la donación del Perito Moreno, se hacía más hincapié en la belleza escénica, sí, en el disfrute, incluso eso es lo que pone el Perito Moreno en la carta de donación del primer parque. Sí, después, sí, bueno, sí, en la década del 50, se crean todos aquellos parques que tienen que ver un poco con proteger o preservar ambientes representativos de diferentes ecorregiones de nuestro país. Ajá. Entonces, ahí es donde se crea el Parque Nacional Chaco con 15.000 hectáreas, como vos bien decís.
Sí.
Y hoy es un atractivo turístico y un lugar de una muestra representativa de lo que es el Chaco húmedo, y se conserva especies emblemáticas que por ahí afuera del parque están siendo diezmadas o se las está, digamos, usando en forma discriminada, y bueno, corremos riesgo que desaparezca, como por ejemplo el quebracho colorado chaqueño,
sí,
que se sigue sacando para la producción del tanino, que obviamente en algún momento va a terminar de haber en diferentes zonas acá del Chaco y norte de Santa Fe.
Se está diezmando despacito el quebracho, y el Parque Nacional Chaco es un lugar importante para la conservación de esa especie, ¿es así?
Sí, lo que pasa, Claudio, que es como todos los ambientes naturales, ¿viste? Lo que se conserva o el espacio que ocupa el parque es un espacio muy chico para una ecorregión, uh-huh, que puede albergar o puede preservar diferentes ambientes y diferentes especies. Vos recién hablabas del yaguareté, seguramente sí, en estos lugares, por acá por el Chaco, a principios de 1900 había mucha cantidad de yaguaretés. Hoy no, sí, se ven uno, dos, en el impenetrable, que tiene una superficie más grande.
Sí.
Se ven ahí en Iguazú, se ven en Salta, pero no tanto como se veía en otras oportunidades, antes que el hombre avance con sus diferentes actividades en todos los ambientes que ocupaban estos animales.
Uh-huh. En 65 años de creación, y bien resumidas desde los inicios, hoy en el 2019, los desafíos de la conservación y del Parque Nacional Chaco, ¿cuáles son?
Mira, el desafío más grande que tenemos en todo el sistema de parques nacionales de la Argentina, de los parques chicos como este, que estamos hablando de 15.000 hectáreas, sí, Palmar, por ejemplo, de 8.000, es trabajar de los límites del parque hacia afuera, sí, tratar de concientizar a todos los vecinos, a toda la gente que vive alrededor del parque, en que se hagan actividades muy cuidadas y que sean amigables con el ambiente. Uh-huh. Si bien la mayor actividad que hay a los alrededores acá del parque es la agricultura y la ganadería, tratamos en lo posible de conversar y explicarle a la gente de qué forma hacer cada una de las actividades para que sean menos impactantes. Uh-huh. Dentro del parque es un núcleo que está conservado, o se mantiene, digamos, en condiciones óptimas, pero el problema está de los límites hacia afuera, donde uno toma una imagen satelital y ve apenita una manchita verde muy chiquita en toda la extensión de lo que es el Gran Chaco Americano.
Claro, no, y la provincia del Chaco tiene por característica productiva agricultura, ganadería, así que es un tema del avance también, como decía. El trabajo de parques nacionales con las localidades, los vecinos, es importante para la conservación de este parque y lo que es la flora y fauna. ¿Hay presión por parte de las comunidades cercanas?
No, para nada. Eso históricamente fue muy bueno acá, porque no hay presiones de las comunidades para con el parque.
Qué bueno.
Eso está bueno.
Sí.
Volviendo al punto anterior que hablábamos recién del tema este de cómo hacer una producción y todo eso, lo más difícil que hay es encontrar un equilibrio entre la producción y la conservación.
Sí.
Que ese es el gran desafío que tenemos los que administramos un área o los que trabajamos en la administración de estas áreas para que queden a perpetuidad, claro. Porque si no, se siguen deteriorando y obviamente con el paso del tiempo va a llegar a ser áreas que van a estar totalmente degradadas. Yo creo que ese es el desafío más grande que tenemos y que tenemos en todos los ambientes.
Clarísimo.
Buscar un equilibrio. El equilibrio, Daniel, es lo fundamental. Uh-huh.
Cristian te habla, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
¿Qué haces, Cristian?
¿Todo bien? Acá, bien, un poco con resfrío, pero bien, tranquilo. Contanos un poco, todas estas áreas protegidas que se quieren conservar, que es el trabajo de la Administración de Parques Nacionales, hay gente que lo quiere conocer. Tenemos en el Parque Nacional Iguazú un folleto de los parques también que están unidos, que vienen justamente el de Parque Chaco, junto a este folleto. Y ¿qué se va a encontrar la gente cuando llega al Parque Chaco? Porque la gente obviamente lo quiere conocer porque es muy bello, tiene muy lindos paisajes. Seamos también, más que la conservación, invitemos a la gente a que vea, que llegue, a que aprenda lo que hay para poder conservarlo.
Yo creo que lo fundamental para poder conservar es que la gente lo conozca.
Claro.
Ese es el puntapié inicial y en eso tenés esa descripción que vos hiciste, es muy buena. La gente que viene al parque se va a encontrar con un ambiente típico de lo que es el Chaco húmedo, el monte fuerte de especies representativas de esta ecorregión, y va a encontrar un camping organizado y manejado por la Administración de Parques, donde hay sanitarios con agua caliente, mesas, fogones, luz eléctrica.
Buenísimo.
Y la única dificultad que tenemos es que adentro del parque no hay ninguna proveeduría ni tenemos ningún local, digamos, que tenga venta de nada de elementos.
Tenemos que hay
que llevar el agua, hay que traer la comida. Bien. Pero estamos a escasos 5 kilómetros de la localidad de Capitán Solari, donde todas estas cosas se pueden
ir a buscar,
se pueden comprar. Los días. Claro.
Sí, buenísimo.
Y lo que van a encontrar es un ambiente de monte, después van a encontrar ambiente con lagunas, van a encontrar ambientes con palmeral y pastizal, que son los tres ambientes más representativos de todo el parque, y lo que sí abunda mucho en esta zona y que es lo que más viene, los extranjeros vienen a ver, es avifauna, vienen a ver observación de ave, que hay más de 400 especies de ave.
Bien.
En el parque, bueno, eso lo van a poder ver, y en esta época, principalmente en la época de primavera, es donde más se puede observar y se puede ver incluso muchas aves con nidificando y bueno, teniendo toda la actividad de la primavera, que es bastante más importante que en otra época del año.
Qué bueno. Daniel, y en este marco de la actividad del 65 aniversario, ¿qué tienen previsto realizar ahí con todo el personal del Parque Nacional Chaco para festejar este aniversario?
Mirá, Claudio, hay una cosa que a mí me gusta, que es la fiesta, pero no podemos pasar toda la vida de fiesta.
¿Por qué no?
Te digo esto, ¿sabes por qué te digo esto? Porque el 9 de octubre tuvimos de gran fiesta. No hicimos el acto central del Día del Guardaparque, pero tuvimos de gran fiesta.
Carneamos
un par de animales, tuvimos con todos los vecinos, comimos asados, tocamos música y la pasamos de 10.
Bueno, lo que sobró se puede hacer
el 6 de noviembre, otra fiesta parecida. Entonces quedaba medio desprolijo hacer una hora el 22.
Bueno, podemos hacer unas tortas fritas y repartimos. Tampoco hay que hacer gran cosa.
No, bueno, toda la semana nos juntamos para hacer algo
torta
de eso.
Torta parrilla, dice Daniel acá.
Eso para que nos dé envidia a ustedes.
Sí, no, obviamente.
Daniel Miño, el operador acá de Radio Nacional Iguazú, es oriundo ahí de Chaco. Dice que siempre comen asadito ahí. Cualquier motivo, ya es motivo para...
¿Otro motivo más?
Comemos, Comemos bastante asado, eso es cierto.
Asado y pescado, bien. Bueno, entonces sí. Queremos desearte
que
desde acá...
Están invitados todos los de Radio sí. Nacional si quieren venir a comer un asado.
Los de Chaco,
consigan consigan una tráfica ahí, nosotros ponemos el asado.
Bien, listo.
ya está, acá ya hay 6 más o menos.
¿Cuánto?
Con agua mineral.
No, tenemos buena agua bendita acá.
Ah, bueno. Bien ahí. Ahí estaremos. Bueno, van a estar de gran fiesta la gente del Parque Nacional Chaco brindando con Aguas del Estero en el 65 sí. aniversario.
De la Laguna Panza de Cabra.
De Panza
el
de Cabra.
El agua que sacamos la sacamos de la Laguna Panza de Cabra.
Ah, qué mira. Bueno, esa es la que hace digestión buena.
Hace buena digestión, exactamente.
Daniel Crosta, intendente del Parque Nacional Chaco, feliz aniversario. Y en nombre tuyo a todo el personal técnico, administrativo, colaboradores, a toda la comunidad cercana al Parque Nacional Chaco, desde aquí de Puerto Iguazú queremos desearle y a todo el país a que pasen muchos y muchos años más de conservación y un trabajo entero a la conservación de estos ambientes tan sensibles e importantes para la conservación en la administración de parques nacionales y en Argentina.
Bueno, muchas gracias, Claudio. Me voy a encargar de dar los saludos acá a los compañeros del parque. Y yo también quiero aprovechar este medio para un gran abrazo a toda la gente de Iguazú, que siempre me trató bien y tengo buenos recuerdos de ahí.
Sos de la casa.
Y soy de la casa, sí, cuando voy me siento como si estuviera viviendo ahí. Que capaz que algún día vuelvo.
Te esperamos todos los días.
A vivir, no a trabajar.
Ah, bueno, ya son eso, dos cosas diferentes.
Ya no, ah, ya bueno. No más.
Igual seguirá siendo de la casa, igual.
Así que.
Sí. Bueno, un gran abrazo a la distancia y saludo para toda la gente ahí de Parque, de toda la localidad de Puerto Iguazú y que la pasen lindo también por ahí.
Un abrazo, saludo a todos.
Un abrazo, chau, chau.
Bueno, ahí hablamos con Daniel Crosta, intendente del Parque Nacional Chaco, en el aniversario 75, el día 22 de octubre pasado, así que muy contento. Así que felices todos por este aniversario de este parque también, y aprovechar al Parque Nacional, el Impenetrable, a Leo Huber y a todo su equipo. Felices 5 años de creación también. Bueno, Cristian, llegando al final y deseándole a todos un buen fin de semana.
En lo personal, un saludo a mi madre, Mónica Esteban, que nos está escuchando sí. como todos los domingo. Días que tenemos radio, programa. Que tenemos programa. Y cuando salimos al aire, por ahí estamos de vacaciones, saliendo sí. algún trabajito o algo y no podemos venir, pero cada vez que estamos acá está presente.
Lo comprometemos a toda la audiencia a escucharnos el próximo programa aquí por Radio Nacional. Un abrazo y hasta... Entonces.
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz en la esmeralda de...